Esto es grafotecnica.com. Bienvenidos a grafotecnica.com, el primer podcast sobre documentología, pericia caligráfica o grafotécnica. Les habla Raymond Horta, experto grafotécnico venezolano, inscrito en el registro de peritos y expertos del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Hoy vamos a tratar en esta primera parte, o en este podcast, va a ser el primero de uno de una serie de podcasts en los que vamos a tratar un tema de un tipo de documentos mercantiles o presuntamente bancarios de un caso venezolano, que es el famoso caso Bandagro. Vamos a dar el marco histórico primero, luego vamos a hablar de ciertos aspectos de quiénes son los detentadores o cuál es el perfil de la gente que tiene este tipo de documentos, y luego vamos a pasar a una parte técnica. Históricamente, Bandagro fue un banco o una institución que se encargaba de dar préstamos para el sector agropecuario. Fue establecida en el primer periodo o el primer mandato de Rafael Caldera. Estamos hablando de una institución cuya sede principal supuestamente estaba en el estado Lara, o estuvo en el estado Lara, donde reposan muchos documentos relacionados con la misma. Históricamente también es importante que durante uno de los mandatos de Hugo Chávez Frías, uno de sus ministros de finanzas, a través de una resolución, convalidó o le dio validez legal o reconoció la existencia de estos documentos. No hemos hablado de qué tipo de documentos es, por lo que lo vamos a hacer a continuación. Se trataba de unos pagarés. No eran ningunos bonos Bandagro, como se le denomina, no tenían la figura de bono, de título pública, sino que se trataba, en teoría, de documentos tipo pagaré, que desde el punto de vista mercantil es un compromiso de pago en un periodo de tiempo, que supuestamente emitía Bandagro por una cantidad o por sumas grandes en dólares. En inglés se les denomina promissory notes. ¿Y por qué hablar de este término? Porque en los Estados Unidos existen demandas contra el Estado venezolano por el cobro de estos instrumentos. Algunos de estos instrumentos fueron peritados y aparecieron hace muchos años y fueron objeto de experticia en Suiza. Si no me equivoco, para la entonces PTJ envió expertos a un banco suizo a los efectos de hacer experticia sobre estos documentos. Creo que en dos cortes norteamericanas el Estado venezolano está demandado por el cobro de varios de estos pagarés o promissory notes. Y posteriormente a ese reconocimiento, si yo no me equivoco, fue Tobías Nóbrega el que en algún momento fungió como ministro de Finanzas. Después de ese reconocimiento oficial de la existencia de esos bonos, posteriormente vino una nulidad o una revocatoria de ese reconocimiento. Y hubo un pronunciamiento del gobierno sobre la no existencia o la invalidez o la nulidad de estos pagarés, creo que vino, si no mal no recuerdo, de la Procuraduría General de Venezuela, que funge como el abogado, pues, de la nación. Esta es una institución, pues, que tiene esa misión. Pues desde el punto de vista práctico, o desde el punto de vista de lo que nos ha sucedido, lo que nos ha llegado a nuestro laboratorio relacionado con estos bonos, en distintos años, en distintas épocas, han aparecido personas que han solicitado la certificación de documentos de este tipo, en los que se señala Bandagro como el emisor. Son documentos que no son notariados, son documentos que aparecen, o las oportunidades que los hemos visto, los que han sido objeto de peritaje. Se trata de documentos en un formato oficio o extraoficio, con un papel de seguridad que le da la apariencia, pues, de autenticidad, y viene firmado por tres funcionarios de Bandagro. Es decir, se sostiene o se menciona como autorizando la emisión de estos documentos a tres funcionarios de la institución para entonces. El perfil o las circunstancias en las que siempre aparecen estos documentos es bastante particular. Siempre la persona que solicita, o hasta ahora los casos que hemos tenido, las personas que lo han solicitado, siempre llegan de alguna forma justificando el por qué detentan el documento. Y puedo decir que en estos casos, pues, cada documento tiene una historia. En otros casos que he peritado, y particularmente en casos de presuntos documentos históricos norteamericanos, pues siempre hay una historia, que lo encontraron en un baúl de la casa de una tía que estaba guardado. En estos casos un poco similar, se habla de personas. Yo he visto documentos que han sido endosados supuestamente que están a nombre de una empresa, estos pagarés, y luego han sido endosados. Aparece un endoso al reverso o en alguna parte del documento. Pero también lo que he visto hasta ahora, pues, que se trata de personas que siempre traen una historia del por qué detentan un documento de tal magnitud en cuanto a sus cifras o la creencia contra el Estado. Pues esto no dice mucho. Lo que sí definitivamente importa al experto es no entrar a evaluar o a oír o a considerar dentro de su trabajo pericial nada que tenga que ver con la historia del documento, porque esa historia siempre está buscando como respaldar la autenticidad. Y esto es algo que hemos visto muchísimo en estos programas de casa de empeño, en los que siempre algo tiene más valor si se certifica la historia del objeto que se va a empeñar o que se va a vender. Tal vez, pues, esto siga el mismo patrón. Siempre, aunque uno no lo pregunta como experto de dónde salió el documento, porque no es sobre lo que uno se va a pronunciar, pues siempre el denominador común es que la intención, o el que quiere la certificación, pues siempre cuenta la historia del por qué lo detenta. Estos documentos tienen o presentan diversas denominaciones altas, que van desde los 10 millones de dólares hasta los 25 millones de dólares. En un próximo podcast vamos a hablar de las características técnicas de estos documentos, cuáles son sus apariencias, cuál es el tipo de papel, cuál es el tipo de recursos tecnológicos que hemos utilizado para pronunciarnos, y vamos a hacer acotación a algo bien, bien interesante sobre este esquema que pudiéramos llamar de alguna manera de que se buscó para certificar la presunta existencia de estos documentos. Habló para ustedes Raymond Horta. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.grafotecnica.com o como dicen en España, grafotecnica.com. Igualmente pueden comunicarse o pueden contactarnos directamente a través de Twitter en nuestras cuentas @grafotecnica, @RaymondHorta. Los invitamos a visitar nuestros portales hermanos criminalística.net e informaticaforense.com. Hasta una próxima oportunidad.